Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Yo soy Karen Hernández y el día de hoy les estaré hablando de las familias en la actualidad. Las familias tradicionales estaban compuestas por unos miembros específicos. Las modernas han presentado cambios debido a diferentes causas sociales. Algunas de estas son el surgimiento de los movimientos feministas, los cuales buscan la equidad de género, la incorporación de la mujer en el campo laboral, el acceso al divorcio, la legalización de matrimonios conformados por personas del mismo sexo. La familia es reconocida como la base de la sociedad. En esta es donde el ser humano realiza sus primeros vínculos y comienza un proceso de crecimiento basado en valores y principios. Saludo con gusto a quienes están en sintonía por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También a quienes nos escuchan desde www.circulocultural.radio.com. Este tema lo abordaré en dos emisiones. En ella les presentaré información y una entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, el ex coordinador de la carrera de psicología en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Con esta primera parte de la entrevista comenzamos con la información.
Ciudadanía.
Doctor, vamos a hablar acerca de la familia, cómo han cambiado un poco como los roles en esta y como la conformación. Pero primeramente, ¿nos pudiera decir, por favor, qué es la familia?
Bueno, la familia se trata del núcleo social básico. Esa es una concepción que se tiene desde hace mucho tiempo, pero que con el tiempo ha ido cambiando, porque en un principio se pensaba que era mamá, papá e hijos, y ahora encontramos otros modelos de familia donde podemos encontrar que solamente hay una pareja y no hay hijos. Pueden haber hijos y no hay padres. Y también pueden haber familia extensa. Y como encontramos aquí en nuestro contexto en Colotlán, donde personas de distintas familias se juntan en una casa y terminan creando una nueva familia. Entonces son modelos diferentes. Y digo, y también culturalmente, este concepto no aplica, por ejemplo, para nuestros compatriotas birráricas, porque ellos tienen una concepción de familia también distinta y no necesariamente sigue el modelo tradicional que en un principio menciona.
Anteriormente, ¿cómo eran las familias?
Bueno, yo creo que tenemos que situarnos, Karen, en el anteriormente también tiene que ver con la época. O sea, cada familia se va adaptando a las circunstancias y a lo que pasa con ellos. Por ponerte un caso, a comienzos de la era industrial, 1830, 1840 en Inglaterra, los niños eran obligados a trabajar igual que los adultos y tenían el mismo sueldo que los adultos, y hasta que empieza a haber una serie de reformas se empieza a entender que los niños no pueden trabajar igual que ellos y que el Estado tiene que hacer su obligación el cuidarlos. Entonces eso trajo como consecuencia que ya es el Estado quien toma esa función de parte de la familia, donde se encarga de cuidar a los que cuidan a los miembros más pequeños. Y luego la familia empieza a revolucionarse. Por ejemplo, en la época industrial, el segundo movimiento fue alrededor de la Segunda Guerra Mundial, cuando el hecho de que los hombres, sobre todo en Europa, tuvieran que salir a combatir o a hacer cosas relacionadas con la guerra, las mujeres tuvieron que incursionar al campo laboral, lo cual trajo ya en la década de los 60 principalmente un boom sobre la cantidad de mujeres que tenían que trabajar también para poder mantener a la familia, lo cual implicaba llevar a quien cuida a los niños, ¿no? Y eso trajo como consecuencia que a veces los abuelos, en otras ocasiones era el Estado quien iba proporcionando lugares para que los niños se quedaran, y era muy común los internados. En México, este concepto de familia fue evolucionando, y siempre está evolucionando, nunca ha sido el mismo. Y más o menos encontramos que a partir de la década de los 90s, los 2000, cada vez más mujeres tienen que salir a trabajar. Y eso implica que la dinámica entre padres e hijos y la gente que vive en una familia se modifica. Hace rato te comentaba que ahora por cuestión de transición y cuestión de movilidad, muchos de nuestros estudiantes, por ejemplo, aquí en CUNORTE, van creando nuevas familias aquí con otros estudiantes de otras regiones que no necesariamente son de este lugar y que ellos van generando otro modelo de familia. Entonces, yo creo que la familia también se va adaptando a las circunstancias. No es una familia ni es un solo modelo. Y por último, te comento que fue lo primero que olvidé y que de ahí parte también la familia. Cuando estamos hablando en la prehistoria, hay rasgos de que en la prehistoria la maternidad y la paternidad como la conocemos no era igual. Es decir, regularmente los padres no ejercían la función de padre, sino eran los proveedores, eran los cazadores, eran regularmente los que salían a cuidar de pronto a la tribu, al clan, y las mujeres ejercían una maternidad, pero en forma de clan, lo cual implicaba que la maternidad era colectiva. Muchas mujeres van ejerciendo el rol de madres, y no es solamente que una lo hace y las demás salen, sino ahí es colectivo la situación. Entonces, si te fijas, de eso a lo que vamos ahorita, y ha variado bastante este concepto en el tiempo.
¿Por qué se tenía estipulado o especificado que una familia tenía que ser así, la mamá y los hijos en casa, o sea, los hijos a la escuela, la mamá en casa cuidando hijos y papá trabajando?
Bueno, esto tiene que ver con varias cosas. La primera es derivado también de estos asuntos sobre la distribución del trabajo, principalmente, como te digo, a partir del siglo XIX y luego ya en el siglo XX, donde los hombres, por cuestión de distribución de trabajo, les tocaba que les pagaran más. Esa es una. La otra parte también tiene que ver con las creencias de género y las ideologías de género, donde los hombres eran obligados, y en muchos casos siguen siendo obligados, a que salgan como para que cumplan su rol, y su rol regularmente había sido el de proveedores, mientras que las mujeres son las que cuidan y son las que se encargan de la educación y del mantenimiento de la casa. No es tan distinto a lo que te comentaba sobre la prehistoria. Lo que sí es distinto es que esta creencia de que le toca a cada uno de ella o a él cierto trabajo y no al otro, ha implicado también algunas cuestiones de diferencia y hasta de maltrato, ¿no? Porque regularmente el trabajo de casa hecho principalmente por mujeres, aunque últimamente cada vez hay más hombres, no es tomado en cuenta ni es tan valorado como el trabajo donde alguien percibe dinero fuera de casa.
¿Cómo cambió este modelo cuando las mujeres comienzan a aportar dinero a la casa, ya que inician ellas a trabajar?
Bueno, como te comentaba, a partir de la década, sobre todo de los 90s, en México, después de distintos periodos de devaluación, implica que no es suficiente el dinero que proveen los hombres. Y ahí es cuando las mujeres también van encontrando nuevos caminos para proveer en casa. Esto trajo una nueva reconfiguración de las familias, donde, por ejemplo, las familias ahora ya tenían que echar mano de su círculo familiar extenso, donde ya los abuelos, donde ya los tíos, donde ya los vecinos, donde ya alguien que ellos contrataban directamente se encargaba de ejercer esa función de maternaje o de cuidado con los niños, mientras ella salía a su trabajo o a desarrollar su profesión. Esto ha traído como distintas consecuencias. Primero, el auge cada vez más grande de personas que se dedican a andar cuidando a los bebés porque su madre tiene que salir a trabajar. Pero segundo, también el hecho de que el trabajo para muchas de estas mujeres implica una triple o hasta cuádruple jornada de trabajo. Y entonces esta situación genera, diría una autora ahí importante, que emocionalmente tienen que trabajar más las mujeres que los hombres porque tienen que andar aguantando más cosas a lo largo del día.
¿A qué problemas o dificultades se enfrentaron las mujeres al iniciar ellas en el mundo laboral?
Se lo siguen enfrentando, es una triste realidad. Por ejemplo, lo primero, que no tienen regularmente las mismas oportunidades que los hombres. Segunda, que las oportunidades de promoción son dispares, o sea, empiezas a ver tú que tienen incluso en el gobierno que establecer leyes para que haya equidad, donde las mujeres tienen ahora sí la posibilidad de ser candidatas para puestos de elección popular, porque antes ni siquiera eso. En las empresas regularmente hay más hombres que mujeres siempre en los puestos directivos y regularmente ganan menos que los hombres. Entonces, ese es un tema que no hemos podido superar. Y el otro tema yo creo que es, ¿qué pasa con aquellas mujeres que aunque salen a su trabajo, tienen que regresar a casa a hacer el trabajo que antes les tocaba? Ese trabajo no es reconocido necesariamente, ese trabajo no es remunerado. y regularmente también genera el hecho para muchas de las mujeres, sobre todo cuando tienen hijos, de culpa. Porque entonces está también la situación de saber que el tiempo que antes le dedicaban a sus hijos, ahora lo tienen que dedicar a hacer una labor donde perciban dinero para proveer a sus hijos, pero dejando de hacer las cosas que antes hacían. Y ahí es cuando entramos a otro tema que, bueno, no sé si sea conveniente tocar, pero hablamos del tiempo de calidad. Y creo que es una de las ilusiones que nos han inventado, sobre todo por parte de las empresas grandes americanas, para hacernos creer que el tiempo de calidad puede suplir otras cosas.
¿Y qué pasa con los hijos? Anteriormente, al estar con ellos todo el tiempo, se estaba al pendiente de todas sus actividades, pero ahora ambos padres, si trabajan, pues están prácticamente solos o con niñeras. ¿Cómo ha afectado también a los hijos esta situación?
Pues lo que pasa es que, para empezar, esto ha traído como consecuencia que los papás no necesariamente, no es la generalidad, pero muchos papás no necesariamente tienen tiempo, las ganas de involucrarse con sus hijos. Es decir, terminan delegando su responsabilidad hacia la escuela, hacia la niñera, hacia los abuelos, pensando que la labor de padre les va a tocar a ellos. Esto trae como consecuencia en los niños, primero, que no tengan límites. Entonces, estos niños, conforme pasa el tiempo, empiezan a querer buscar límites fuera de casa, principalmente en la escuela, a veces en la iglesia, otras veces en la policía. Son los que empiezan a enseñarle límites a los hijos, porque en casa, pues, los papás estaban como muy cansados o tenían otras prioridades y no los hijos. Por otra parte, también el hecho de quedarse tanto tiempo solos, sobre todo sin supervisión, empieza a generar en ellos una sensación de abandono. Y es una sensación muy fuerte, porque el niño no alcanza a entender a los 5 o 6 años cómo es posible que su mamá sale muy temprano, lo deja con alguien que no conoce y regresa muy noche. Al no haber esta parte donde se conjunte la necesidad y también el hecho de que se pueda involucrar también al niño en el trabajo para que también entienda qué está haciendo mamá, por supuesto que eso hace que lo vean como un abandono y no necesariamente como parte de que están trabajando para poderlo mantener. O el hecho de que, por ejemplo, papá está el lunes y vuelve el jueves o vuelve el viernes, eso hace que también venga la sensación de ¿y quién es él, no? O sea, ¿dónde está él o para qué está conmigo?
Esto fue la primera parte de la entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la carrera de Psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. En la siguiente emisión escucharemos lo que resta de esta participación. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa o mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 y 01-800-701-9999. Vamos rápidamente a hacer un corte de estación, no se vaya porque regresando les presentaré más información.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando de las familias en la actualidad. Las familias tradicionales están compuestas por unos miembros específicos. Las familias modernas han presentado cambios debido a diferentes causas sociales. La familia es reconocida como la base de la sociedad, donde el ser humano realiza sus primeros vínculos y comienza un proceso de crecimiento basado en valores y principios. En la siguiente producción conoceremos la historia de Sonia, una madre de familia que tiene que realizar todos los quehaceres del hogar porque su esposo piensa que las mujeres deben estar en casa. También conoceremos las tres soluciones que nos presentan los radialistas apasionadas y apasionados.
Cien mujeres en conflicto.
Sonia, reina del hogar.
¿Por qué yo y no mi hermano? ¿Por qué reniegas, hija? ¿Qué te pasa?
Es que todos los días tengo que lavar los platos. Mi hermano no hace nada.
Él es varón. No le toca estar en la cocina.
Pero él también come, papá.
Ya, tranquila.
Ay, papá.
¡Sonia!
¡Sonia! ¡Ve acá!
¿Qué pasa? ¿Por qué los gritos?
Explícale a esta muchacha que es ella quien debe ayudarte.
¿Cómo?
Para eso es mujercita.
Mi esposo piensa que las mujeres son para la casa y los varones para la calle. Recuerdo cuando nacieron mis hijos.
¡Qué compadre! ¡Saludos, compadre! ¡Estoy feliz! ¡Mi primer hijo es un varón!
¡Así debe ser! ¡Se conserva el apellido, compadre Raúl!
¡Salud! ¡Por mi varoncito!
Y cuando llegó mi hija...
¡Oh, qué bonita! ¡Es una niña, Sonia! ¡Será la reinita de la casa!
Así crecieron mis hijos. Él, libre como marinero. Ella, protegida y cuidada, como una reinita. Pasaron los años, y como la vida se hizo cada vez más cara, tuve que ponerme a trabajar fuera de la casa. Salía en la mañana y llegaba casi al anochecer. Me esperaba mi familia y todos los quehaceres del hogar.
¡Hijo, saca la basura!
Ay, mamá, yo tengo que estudiar.
Es solo un momento.
Pero dile a mi hermana.
Ven, ayúdame a lavar los platos.
Deja al muchacho en paz, Sonia.
Pero...
Hijita, ve a ayudar a tu madre.
Ay, papá, otra vez.
Cada día lo mismo. Hasta que un domingo en que mi esposo y mi hijo fueron a correr... Hijita, vamos a hacer un pastel.
Ay, mamá.
Tu padre y tu hermano vendrán del parque muertos de hambre.
Mamá, quiero ir a la casa de mi amiga. No quiero hacer ningún pastel.
Hija, todo lo que aprendas te servirá cuando te cases.
Yo nunca me voy a casar.
¿Cómo?
No quiero. Déjame
Pero,
en paz.
¡Hija! Mi hija salió corriendo de la cocina. Fue la primera vez que protestaba y nunca más dejó de protestar.
¿Por qué no puedo salir y él sí? ¿Por qué yo tengo que cocinar y mi hermano no? ¿Por qué voy a planchar sus camisas? ¿Por qué? ¿Por qué?
Pensándolo bien, mi hija tenía razón. Yo había asumido que las responsabilidades de la casa son de las mujeres. Y no importaba que yo trabajara y que mi hija también tuviera sus compromisos. Teníamos que cumplir con nuestro deber.
Sonia.
¿Sí?
Tienes que corregir a esa muchacha.
¿Por qué?
Está que reclama y reclama.
Es que su hermano no quiere hacer nada en la casa.
Yo no quiero ver a mi hijo de cocinero.
Pero...
Se puede malograr.
¿Qué dices, Raúl?
Que él tiene que ser ingeniero.
Ay.
Sonia.
¿Sí?
¿Qué preparaste?
Mm.
Me muero de hambre, mi amor. Sírveme, porfa.
Cuando mi hijo entró a la universidad, las cosas se empeoraron. Inteligente, pero inútil en la casa. Siempre esperaba a su hermana.
Hermanita.
¿Qué?
Plánchame la camisa. Es que tengo una fiesta, dale.
Y mi hija, que también había crecido.
¿Tú también tienes manos o no?
Pero hija, ayúdalo.
Ay, papá.
¿Y a mí? ¿Quién me ayuda? Cada día es una discusión sobre quién hace qué en la casa. La verdad es que yo ya estoy cansada de llegar del trabajo y tener más trabajo aún. De las peleas, de las irresponsabilidades. Ay, tengo que hablar seriamente con mi esposo y con mi hijo. Escúchenme.
¿Qué?
¿Qué pasó?
Esto no puede seguir así.
¿Qué no puede seguir así?
Mira, Raúl, a la vecina, su marido y sus hijos varones la ayudan en todo. En cambio, ustedes...
Ay, mamá, pero para eso está mi hermana.
Espera y verás lo que serán esos pobres. ¡Ah! ¡Unos afeminados! ¡No quiero que mi hijo se convierta en...!
¡Esas son majaderías, mi querido Raúl! Pretextos para no colaborar. No se dan cuenta que yo me canso. En realidad tengo dos trabajos, la tienda y la casa.
Mi madre y mi padre nunca permitieron que sus hijos varones hagan cosa de mujeres.
¿Ah, sí?
Y mi madre nunca se quejó.
Pobrecita.
Olvídalo, Sonia, olvídalo.
Mi esposo nunca lo va a entender. Yo también tengo la culpa. No debía acostumbrarlos a recibir todo hecho. Será tarde para cambiar esta situación. Ay, no sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar?
Primera solución.
amiga Raúl, a la vecina su marido y sus hijos varones la ayudan en todo. En cambio ustedes...
Mi madre y mi padre nunca permitieron que sus hijos varones hagan cosa de mujeres.
¿Ah, sí?
Y mi madre nunca se quejó.
Pobrecita.
Olvídalo, Sonia, olvídalo.
Lo mismo de siempre. En mi casa los varones nunca hicieron cosas de mujeres. Claro, cuando se casó conmigo se consiguió una sirvienta. Tengo que cambiar esta situación. Así que el domingo, cuando llegaron del parque...
¿Qué más, vieja?
Sonia, ¿qué hay para comer?
¿Para comer? Nada.
¡Nada!
Los estaba esperando para que ustedes preparen el almuerzo.
¿Qué tienes, Sonia? ¿Estás enferma?
Estoy más sana que nunca, Raúl. Por eso no cociné.
Pero mamá, tenemos hambre.
Ningún pero. Si ustedes no cocinan, no hay almuerzo.
Yo me voy a un restaurante.
Y yo me voy contigo, papá.
Ninguno se va.
¿Qué?
Ya estoy harta de la esclavitud. ¿Qué creen? Que no me canso. Yo trabajo todo el día en la tienda. Y encima tengo que hacer las cosas de la casa. Ustedes no tienen manos. Son reyesitos.
Pero mamá...
No bromees, Sonia. Prepara algo.
Ninguna broma. Les toca a ustedes.
¿Qué?
Y de hoy en adelante les tocará siempre. Por turnos.
¿Cómo? No.
Ah, me olvidaba. Los turnos incluyen la limpieza de la casa y lavar los platos. Somos cuatro. Un día cada uno.
Pero...
No, por favor.
Me vieron tan seria, tan decidida, que no tuvieron más remedio que cocinar. No importa que no lo sepan hacer, que se les queme el agua y la carne quede dura. Así aprenderán. ¡Vamos al parque, hijita!
¡Vamos, mamá!
Regresaremos en 2 horas, seguramente con hambre.
¡Chao, papá! ¡Chao!
¡Chao!
Segunda solución.
Mira, Raúl, a la vecina su marido y sus hijos varones la ayudan en todo. En cambio ustedes...
Mi madre y mi padre nunca permitieron que sus hijos varones hagan cosa de mujeres.
¿Ah, sí?
Y mi madre nunca se quejó.
Pobrecita.
Olvídalo, Sonia, olvídalo.
Me sentí hecha polvo. Para él, la mujer tiene que estar al servicio del esposo y los hijos. Por supuesto, la hermana también.
Es natural, Sonia. En mi casa siempre fue así.
Es cierto. Cuando mis hijos eran chicos y nos íbamos a visitar a mi suegra, no tardaba yo en llegar cuando...
¡Pero qué bueno que viniste, Sonia!
Gracias.
Mira, estoy preparando la cena y todavía me falta mucho.
¿Qué hace, señora?
Un asado, una sopa, un pastel y el postre.
¡Tanta comida!
A mi esposo y a tu esposo les gusta comer bien.
Ajá.
Me encanta darles gusto. Vamos, ayúdame.
Y luego de la cena...
En la televisión están dando una película buenísima.
Los platos están sucios, Raúl. Vengan a darnos una mano.
No.
Déjalo, Sonia. Que se distraigan. Ven, entre las tres lo hacemos un ratito. Vamos,
pero...
vamos.
Al final del domingo, regreso a casa más cansada. Y cuando llegamos...
Mamá.
¿Sí?
Mañana tengo que ir a la U y no tengo ropa limpia.
Invité a un compañero a comer a casa. No olvides de cocinar algo muy rico.
Raúl, yo llego bastante tarde del trabajo. ¿Crees que puedo hacerlo todo?
Tú eres una maga, Sonita.
Ajá.
Te das tiempo para todo. No me negarás ese favorcito, ¿verdad? Ay, fue un lindo día. Me voy a dormir. Que descanses, Sonita.
Todos se fueron a la cama menos yo. Todavía me falta cocinar para mañana, planchar la ropa, recoger la basura. Es mi deber, ya lo sé. Para eso me casé. Además de nada me vale protestar. Si no hago yo, la casa se cae encima.
Tercera solución.
Mira, Raúl, a la vecina su marido y sus hijos varones la ayudan en todo. En cambio ustedes...
Mi madre y mi padre nunca permitieron que sus hijos varones hagan cosa de mujeres.
¿Ah, sí?
Y mi madre nunca se quejó.
Pobrecita.
Olvídalo, Sonia, olvídalo.
¿Olvidarlo? De ninguna manera. Yo estaba realmente cansada. De la tienda a la casa, de la casa a la tienda. Cada día, cada mes, cada año, ya no quiero más. Lo voy a resolver. ¡Claro que lo voy a resolver!
¡Mamá! ¿Viste mi mochila?
No.
Sonia, ¿planchaste mi camisa verde?
Tampoco.
¡No! ¿Y qué pasó?
La casa está sucia y toda revuelta. Nadie dice nada, pero veo su desconcierto.
Sonia.
¿Sí?
¿Hay algo para comer?
Claro, pan y leche. Sírvanse, yo estoy agotadísima.
¡Pan y leche!
Mi hija hace sus tareas y yo veo televisión. ¡Ay! Al fin puedo descansar. No pasaron más de 3 días cuando...
Sonia.
¿Qué?
La casa está un poco sucia y te veo rara.
¿Rara?
Sí, ya no haces nada.
Ah, ¿te diste cuenta?
Sí.
Me alegra.
¡Vengan todos! ¡Vengan, hija! ¡Hijo, venga!
¿Qué pasó, mamá?
Vamos a conversar, vengan rápido.
Pues como se habrán dado cuenta, ya no hay empleada en esta casa.
No entiendo.
Sí, ya me jubilé del servicio doméstico.
¿Qué?
Y como ustedes no ayudan en las tareas de la casa, voy a contratar a una persona.
Bien pensado, Sonia.
Bien, mamá, porque eso de limpiar y tender la cama es aburridísimo.
Sí, tienes razón. Solo que...
¿Qué? ¿Qué, mamá?
Que ya no te compraré el celular que me pediste ni la bicicleta.
¿Qué?
Y tú, Raúl, olvídate de la cerveza, los cigarrillos, el gimnasio.
Pero...
Ese dinero va para la empleada.
¡No!
¿Qué dices?
Que tener una empleada cuesta. Si no lo sintieron es porque yo hacía todo gratis. ¡Están avisados!
Pero, mamá...
Se quedaron mudos. ¿Quieren celeste? Que les cueste. Para mí es un alivio librarme de toda la responsabilidad de la casa. Aunque tengamos que ajustarnos los cinturones. Y por otro lado, no quiero seguir peleando con los varones de mi familia.
Cien Mujeres en Conflicto, una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.
Con esto terminamos el programa del día de hoy. No olviden dar continuidad a este tema en la siguiente emisión. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerden que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Y si no puede sintonizarnos entre semana, escuche nuestro maratón todos los sábados a partir de las 12 del día. Para quienes nos escuchan desde www.circulocultural.radio.com, no olviden que ustedes nos pueden escuchar todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, me lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y con gusto lo abordaré. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología. Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.